Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Está ya a la vuelta de la esquina esa Semana Santa vallisoletana, que para nosotros es importante, pero también es de gran importancia a nivel nacional. Está declarada, ya saben, fiesta de interés turístico internacional, y durante todos esos días las 20 cofradías y hermandades de Valladolid organizan en total 33 procesiones en las que desfilan unos 61 pasos distintos. Pero ¿por qué estamos hablando hoy precisamente de la Semana Santa vallisoletana? Bueno, pues porque se ha presentado en la capital, en Madrid, nuestra Semana Santa de Valladolid. Y ahí ha estado nuestra compañera María Álvarez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
¿Cómo ha sido el evento, María?
Pues mira, se ha presentado con un desayuno en uno de los hoteles del centro de Madrid y se ha hecho principalmente para que turoperadores y agencias conocieran el que es el mayor atractivo turístico a nivel incluso internacional de la ciudad, la Semana Santa de Valladolid. Ha sido la concejala de Turismo y Eventos, Blanca Jiménez, la que ha invitado a los que estábamos allí presentes a dar un paseo por la ciudad a través de fotografías. Ha repasado las iglesias y museos más emblemáticos, los lugares de atractivo turístico y también los eventos importantes que se celebran en Valladolid, para terminar centrándose en lo que ella denomina como la joya de la corona, la Semana Santa.
Valladolid es una ciudad en la que podemos estar orgullosos de la conformación de 20 cofradías, ni más ni menos. Son 20 cofradías, son 33 procesiones, son 61 pasos que salen a la calle desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, haciendo que algunas de las piezas más emblemáticas de la imaginería religiosa estén precisamente circulando por nuestra calle.
Y es que muchos de esos pasos, María, que procesionan durante nuestra Semana Santa, se guardan después y se pueden ir a ver el resto del año en uno de los museos de nuestra ciudad, donde la gente pues los ve, los disfruta y sobre todo yo creo que se asombra con ellos, ¿no?
Sí, están expuestos en el famoso Museo Nacional de Escultura. Y eso ya, Marta, es un elemento diferenciador de la Semana Santa de Valladolid, porque allí tenemos la suerte de contar con un importante patrimonio religioso que nos dejaron algunos de los más prestigiosos escultores, porque tenemos tallas de Gregorio Fernández, por ejemplo, o de Juan de Juni, y todos esos tesoros que alberga el museo ven la luz gracias a la Semana Santa de la ciudad.
Nosotros tenemos el honroso privilegio de que el Museo Nacional de Escultura abra la puerta para que sean las cofradías, para que sean los cofrades los que procesionen esas imágenes en la calle. Y eso no hay otras ciudades de España y del mundo que lo puedan decir. Es un verdadero museo en la calle, un museo en el que están contenidas algunas de las obras más importantes de la imaginería religiosa.
Es todo un privilegio poder disfrutar, al menos durante una semana al año, de ver procesionar todos esos pasos por las calles de Valladolid, porque es la mayor expresión del barroco en la calle, así lo decía Blanca Jiménez.
Por supuesto, y es que los turistas que se acercan a Valladolid, María, para disfrutar de nuestra Semana Santa, suelen hacerlo solo un par de días, pero es verdad que la ciudad estaría, yo creo que, preparada para acogerles durante mucho más tiempo.
Y es precisamente lo que quieren impulsar, por eso han hecho esta reunión hoy, porque el grueso de turistas se concentra principalmente el fin de semana, pero este evento que acoge la ciudad dura casi 10 días. Quieren que sea una experiencia única, es decir, que el turista no solo venga a ver procesiones e iglesias, sino que pueda disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad. Lo ha querido trasladar Miguel Vegas, es el presidente de la Junta de Cofradías.
El atractivo turístico de Valladolid tiene de sobra para que una persona que vaya y que alargue una estancia un día más, en vez de 3 días, 4 días, estancias medias en torno a los 4 días, tiene una oferta perfectamente. No vamos a estar solo viendo iglesias, lo prometo. No vamos a estar viendo únicamente procesiones, sino también tiene una oferta de enoturismo, tiene una oferta de gastronomía.
Es muy importante ese enoturismo, los vinos, la gastronomía. Y de hecho, Marta, con la idea de ofrecer al visitante una experiencia total, algo que diferencia a la Semana Santa de Valladolid del resto, han avanzado una nueva iniciativa que pondrán en marcha en estas próximas semanas. Todo para que este atractivo no solo dure esos 10 días, sino todo el año, y que todo aquel que quiera pues pueda disfrutar de la ciudad y del gran patrimonio que tenemos.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuente las próximas semanas y a ver si lo logramos. Si la gente viene durante muchos más días y disfruta de todo lo que tenemos en Valladolid. Compañera, muchas gracias por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta.
Y no es el único evento que estamos viviendo hoy en la capital española de Madrid acerca de nuestra Semana Santa, porque la Junta de Cofradías de Valladolid ha organizado también hoy en la Real Casa de Correos, en esa presidencia de la Comunidad de Madrid, un pregón que está pronunciando José Vicente de los Mozos. Bueno, pues yo creo que ha sido maravilloso, le queremos escuchar, estamos escuchando, y es una de las principales novedades de la Semana Santa de Pasión Vallisoletana que está organizando el alcalde de nuestra ciudad y que, bueno, de alguna u otra manera también ha trasladado a la capital hoy todo lo que tenemos en nuestra Semana Santa. Y es que hay que recordar que de los Mozos es diputado de honor de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, que está muy vinculado a nuestra ciudad, y así hablaba en su pregón acerca de nuestra Semana Santa.
Tenemos una Semana Santa austera y sencilla,
pero a la vez imponente y llena de vida, capaz de mover al espectador a la calle e invitarle a participar desde lo más profundo de su corazón. Valladolid, la ciudad, su casco histórico, sus barrios, sacan a la calle en estos días procesiones con advocaciones a las que rezan los vecinos todo el año. Lo hacen con lo mejor, con su mejor saber, con aroma de incienso y sonidos de campanas, tambores, matracas, clarines y melódica música de marcha procesional. Y ya en los días santos, las procesiones nos hablan de la pasión y nos preparan para el triduo sacro. El día central, el Viernes Santo, la Plaza Mayor de Valladolid se convierte en la Plaza Mayor de España. Y lo es porque este espacio de convivencia ciudadana se transforma en el templo más grande que jamás pudiéramos imaginar para representar los últimos momentos de Cristo en la cruz.
La verdad es que ha hecho un recorrido precioso por esos momentos más especiales de la Semana Santa de Valladolid. Ha destacado el valor de las imágenes y de nuestro patrimonio, resaltando sobre todo ese martes y miércoles santo que acogen momentos imprescindibles, ha dicho, de nuestra Semana Santa, aunque también el Jueves Santo. Claro, es que es difícil elegir. Entiendo que hacer un programa de nuestra Semana Santa es bastante complicado, pero lo ha hecho estupendamente bien Vicente de los Mozos hoy en la capital española. Y claro, es cierto que la Semana Santa es uno de los momentos del año que más turistas atrae Valladolid, pero no es el único, y además no solo nos destacamos por nuestro turismo de la Semana Santa, sino que también yo creo que destacamos por el turismo gastronómico. Y es que ahí se abre, yo creo, que un nicho importante, y sobre todo cada vez más turistas están eligiendo ese destino donde poder comer bien, donde poder maridarlo con buenos vinos, y ahí es donde Valladolid yo creo que se lleva la estrella. Pero es verdad que queremos saber mucho más acerca de todo lo que están haciendo a nivel de turismo gastronómico en la Junta de Castilla y León. Con el director general de turismo ha estado hablando nuestra compañera Laura Ríos.
Uno de cada cinco turistas elige destino y viaja para disfrutar también de la gastronomía, y es que son los denominados viajeros gastronómicos. Gastan un 30% más en restaurantes que el turista convencional. Y es que la gastronomía, nuestros platos, nuestros vinos, constituye un elemento clave de competitividad, y ahí Castilla y León tiene un buen punto de partida, casi diríamos que el mejor. La Junta de Castilla y León ya está trabajando en un gran evento, una cumbre gastronómica para el mes de mayo, que va a servir para promocionar a la comunidad en el mapa internacional. Para hablar de estos grandes eventos vinculados con el turismo gastronómico, nos acompaña en COPE Ángel González, es el director general de turismo de la Junta de Castilla y León. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, Ángel, está claro que nos gusta viajar, nos mueve la curiosidad por el descubrimiento, pero también la gastronomía. ¿Estamos ante un nuevo nicho de negocio que hay que explotar?
Completamente, pero además con una diferencia con respecto a hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años, digamos, en la última parte de del siglo XX, el turista enogastronómico, que era fundamentalmente turismo gastronómico, iba a un lugar para comer. El turismo gastronómico era igual a la degustación de unos recursos primarios llamativos, pues, por ejemplo, el lechazo, por ejemplo, el cochinillo, las legumbres o la morcilla, etcétera, con una transformación, y degustaba. Ahora se ha cambiado, y esto es verdaderamente lo significativo del concepto, lo que engloba dentro de sí el concepto turismo gastronómico. Y es que se quiere conocer cada una de las piezas, cada uno de los eslabones que componen la función del turismo gastronómico. Es decir, yo puedo comer jamón o queso o trufa en un determinado restaurante, que era lo que antes era el turismo gastronómico. Ahora quiero ver dónde se cría el cerdo, el proceso de trazabilidad de ese cerdo, dónde se cura las patas de cerdo y al final la propia mesa. Es decir, que el turismo gastronómico ya no empieza y termina degustando un plato, sino viendo también toda esa trazabilidad, yendo a cazar trufas, cogiendo trufas, lo cual hace una riqueza todavía mayor, una mayor riqueza inducida dentro del territorio, y de eso es lo que se trata con ese nuevo concepto hecho de distintos eslabones que son el turismo enogastronómico. Por eso nosotros incidimos tanto en las rutas.
Claro, es una evolución, podríamos decir, del turista que al que le mueve, ¿no? El conocer sobre todo la gastronomía y los productos clásicos, la materia prima, ¿no? Como nos indicaba. ¿Se puede extraer algún dato en concreto? ¿Podríamos cuantificarlo de cuántos turistas lo han hecho motivados por el menú? Hablamos de cifras muy positivas en general, 1,3 millones de turistas internacionales, pero de ahí, ¿cuántos podrían estar movidos por la gastronomía?
Estamos hablando de turista internacional y, por lo tanto, el turista internacional, el 80% de más o menos del turismo internacional o viene movido por el patrimonio o viene movido por la gastronomía. Estamos hablando siempre de Castilla y León, pero tenemos algunos datos muy concretos sobre un segmento que nosotros le damos mucha importancia, como es el turismo micológico, es decir, no solo de las setas, sino también de la trufa. Estamos en un mes de trufa, hemos celebrado hace muy poco Cocinando con Trufa, hemos estado presentes en la Feria de la Trufa de Abejar, después también va a ser Medina Celi, etcétera. Bueno, pues el 55% de los micoturistas en Castilla y León disfruta de menús micológicos en restaurantes, y para el 31,2% de los micoturistas en Castilla y León, la gastronomía micológica es una de las principales razones del desplazamiento. Esto significa la gran fuerza que tiene este turismo gastronómico, porque además, como bien ha dicho con anterioridad, hemos deducido que hay un 30% más de gasto inducido en el territorio que el turista, digamos, que no viene movido por esa circunstancia.
Claro, es también un elemento a considerar, ¿no? Porque Castilla y León ya tiene un buen posicionamiento solo con sus productos, con los productos que produce en la tierra. No solo hablamos del vino, también hablamos del lechazo, hablamos del cochinillo, del queso, de la trufa en este caso, del turismo gastronómico. Pero si hablamos en general de este sector del turismo, ¿dónde podríamos encontrar los puntos claves del mapa de Castilla y León? Yo entiendo que todas las provincias tienen mucho que ofrecer, pero no sé cuáles serían los pilares en este caso.
En este caso, los pilares son, como he dicho anteriormente, puesto que son la riqueza del turismo gastronómico, es que no se queda solo la degustación de un plato, siendo importante ello, por supuesto, sino que también va a conocer el lugar donde se produce y toda su trazabilidad, es en el concepto rutas. Por las rutas del vino, por ejemplo, las 9 rutas del vino, totalizan más de 600.000 visitantes a lo largo, y eso que estábamos hablando del 2023, posiblemente en el 2024 haya aumentado, según los datos de Acebin. Es decir, que somos el principal destino en el turismo enológico. Eso nos ha llevado también a pensar ampliar esta experiencia de éxito a otro tipo de rutas, como por ejemplo las rutas del jamón, la ruta de jamón Guijuelo. Hemos dado unas subvenciones en concurrencia competitiva precisamente para la creación de esta ruta, o la ruta del queso. La ruta del queso es riquísima en Castilla y León y puedo decir que no muy conocida. Bueno, hay ya proyectos pilotos para establecer esa ruta. Y, por supuesto, puesto que estamos en época, repito, la trufa en Abejar, vimos que esa oferta, esa actividad, tenía un éxito grandísimo. Yo creo que este es el camino para darle al turismo gastronómico una dimensión distinta de la que hasta ahora había tenido.
Claro, darle un giro y sobre todo apoyarse, ¿no?, en las materias primas y teniendo en cuenta la riqueza no gastronómica y enológica también de esta comunidad autónoma. Lo que está claro es que ustedes se están centrando en los grandes eventos, ¿no?, para atraer sobre todo turistas.
Es muy importante la proyección y la promoción. Nosotros tenemos tres pilares básicos en el turismo. Uno, el turismo patrimonial; otro, el turismo enogastronómico; y un tercero, de naturaleza. Bien, sabemos que el turismo de naturaleza tiene un componente más interno, pero el turismo de patrimonio y el turismo enogastronómico tiene un componente internacional muy importante, repito, porque tiene mayor capacidad de gasto. Entonces, la manera de promoción y de proyección de las riquezas del turismo gastronómico o bien son con grandes eventos nacionales o bien también en el mercado de destino o bien también ir al mercado de origen. Pero en el mercado de destino, es decir, nuestro mercado, lo que es muy importante son esos eventos que nos ponen en el mapa. Ha hablado usted de la primera cumbre gastronómica de Salamanca. Podemos hablar también de la segunda cumbre o gala de los Wine Influencers. El año pasado fue la primera, fue un éxito importante. 150 Wine Influencers de todo el mundo que se dieron cita, no solo en Valladolid, sino también en todas las rutas del vino alrededor de la ciudad, y que este año estamos trabajando para hacerla en otra provincia diferente. Estamos hablando de Cocinando con Trufa, estamos hablando del primer concurso oficial de pinchos y tapas que se celebró el año pasado en Zamora. Esos grandes eventos también nos ponen en el mapa con una capacidad de proyección y de promoción muy importante.
Está claro, sin duda, que Castilla y León tiene un escaparate gastronómico por descubrir, que ya han descubierto muchos turistas, pero que desde luego es un camino que hay por recorrer, porque hay mucho, sobre todo mucho recorrido por delante, como nos comentaba Ángel González, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por aclararnos y ponernos luz a la hora de hablar del turismo gastronómico. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, gracias a los dos y a seguir potenciando este turismo, que yo creo que Castilla y León y Valladolid podemos ser un referente a nivel nacional. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Al servicio de Valladolid.
Hoy vamos a conocer mucho más de cerca una nueva obra que se va a llevar a cabo en un barrio de Valladolid y que va a mejorar y además va a traer novedades y proyectos pioneros que no habíamos visto nunca antes en la ciudad. Vamos a crear, o se va a crear, mejor dicho, desde el Ayuntamiento, un entorno de seguridad vial en el barrio de La Victoria, cerca del Colegio Miguel Delibes y de la escuela también El Principito. Se va a reducir por primera vez en la ciudad la velocidad a 20 kilómetros por hora en una calle escolar y, bueno, pues yo creo que tenemos que hablar de estas novedades y de cómo se va a llevar a cabo y, sobre todo, qué es lo que han preparado y organizado con esta gran obra e infraestructura que hoy han presentado desde el Ayuntamiento de Valladolid, con quien es la subdirectora del Servicio Público de Infraestructuras, con María del Valle Pedrejón. Muy buenos días, María del Valle.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, María, para que nos cuentes y nos expliques mucho más este proyecto pionero, como decimos, en muchos puntos, y que vais a crear una zona realmente de un entorno seguro al lado de un colegio como es el Miguel Delibes y de esa escuela del Principito, para tranquilidad de los padres, pero también para fomentar esa autonomía en los niños, ¿no?
Sí, ese es el objetivo principal, reducir la dependencia del coche en los desplazamientos, fomentando una movilidad activa, autónoma, sostenible para niños y niñas y, bueno, con criterios de accesibilidad universal.
Y María, ¿cómo se va a llevar a cabo esta actuación? Va a ser en el barrio de La Victoria, como hemos explicado, en el entorno de estos centros escolares, pero ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo lo vais a conseguir?
Sí. Pues es una suma de actuaciones encaminadas principalmente a hacer atractivos los itinerarios peatonales y esto, ¿cómo se consigue? Pues con medidas que favorezcan la seguridad en los cruces, ampliando la red peatonal con nuevos pasos de peatones, con medidas de calmado de tráfico, En concreto, en esta primera intervención, en este primer entorno escolar, porque hay otros cuatro previstos a lo largo del año, pues se va a tratar a fondo la vía del paseo del jardín botánico entre la calle Fuente del Sol y Madreselva, que es donde se produce el acceso al colegio, al centro de educación infantil, el Principito, y también acceden desde esa vía al colegio de educación de primaria de el Miguel Delibes. Entonces, se va a mejorar la iluminación de las aceras porque ahora las luminarias están a 11 metros de altura, pues, y con las copas de los árboles, pues no es la adecuada. Para fomentar la seguridad en estos desplazamientos, pues se va a reforzar la iluminación, se va a ampliar la acera, porque vamos a costa de prescindir de la banda de aparcamiento. Se van a generar espacios de estancias en esa acera y también ampliar las zonas verdes alrededor de los alcorques de los árboles, pues crear nuevos parterres con su riego y con mobiliario adecuado para favorecer la estancia y el descanso en los desplazamientos, pues bancos y otros mobiliario un poco lúdico que nos haga ver que estamos en un entorno escolar.
O sea, que se va a mejorar realmente todo el entorno, ya no solo esos accesos de peatones, se va a mejorar también la iluminación, todo el entorno con ese mobiliario urbano para el descanso, para la estancia, que incluso creo que se puede modificar si así los vecinos lo piden, ¿verdad, María?
Sí, sí. Bueno, hemos tenido reuniones con los dirección de los centros, con las asociaciones de vecinos, y antes de iniciar la obra, pues se atenderán a todas las peticiones.
Estáis escuchando.
Estamos escuchando, pero la impresión ha sido de que el proyecto sí que les gusta. O sea, las modificaciones serán pues puntuales de adaptarnos algo más a sus peticiones, pero dentro del proyecto.
Claro, son proyectos, la verdad, que yo creo que muy bonitos, que ayudan, que mejoran realmente estos entornos, los barrios en general, esa tranquilidad de los padres a la hora de que llegue la edad en la que tengan que ir solos a lo mejor los peques al colegio, no en el caso del Principito, por supuesto, que son muy pequeños, pero sí que yo creo que mejoráis, ¿no? Realmente es un trabajo bonito que, bueno, pues que se hace con ilusión, incluso.
Sí que hay para nos trasladaba la dirección del centro que sí que hay mucho desplazamiento de niños de primaria que van solos al colegio y hemos reforzado las actuaciones en esos itinerarios en los que más flujo de peatones hay. La seguridad en esos pasos de peatones que atravesaban pues va a consistir en mejorar la iluminación en los mismos y en mejorar la visibilidad en el cruce, tanto de las personas que crucen andando como de los vehículos que se acerquen al mismo.
Incluso, María, sé que va a haber un paso de peatones inteligente. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, los dos pasos nuevos que se van a incorporar, que amplían la red peatonal y que estaban planificados, uno en el plan general y el otro es una demanda que había vecinal desde hace muchos años. Los dos se van a hacer con tecnología que se llaman pasos inteligentes. ¿En qué consiste? Pues que cuando hay unos sensores que cuando se detecta que hay alguien esperando que se acerca a cruzar, se encienden en las bandas del paso de cebra, en el suelo, en la calzada, pues unas luces LED y también una señal luminosa pues de ceda al paso para alertar y que se preste mucha más atención y que se detecte mucho antes pues cualquier cruce y que sea más seguro. Se acompaña además para la seguridad en estos cruces, pues que en lo posible se van a ajustar los carriles de circulación a una anchura óptima en los casos en los que ahora estaban sobredimensionados, pues para fomentar que la velocidad sea más adecuada, la señalización a eso que comentabas antes de una velocidad máxima del 20%, de 20 kilómetros por hora, sí. Y bueno, esa una señalética específica de entorno de centro escolar que se implantará en otras, en todos los centros escolares, en principio en estos 5 y luego se irá extendiendo.
Ajá. Y claro, María, mucha gente se estará preguntando, ¿y cuánto tiempo dura la obra? Porque sé que creo que va a empezar la semana que viene. ¿Cuánto tiempo dura un proyecto de estas características que también, claro, afecta al final a la entrada de los colegios mientras dure, pero creo que es cortito, ¿no? Que no duran mucho.
Son 3 meses. Y como se va a actuar en 10 pasos de cebra distintos y en varios emplazamientos, pues a lo largo de los 3 meses se irán resolviendo todas las obras.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante este proyecto nuevo que se va a acometer ya la semana que viene en ese entorno del barrio de la Victoria, al lado de estos 2 centros educativos, que seguro que, como estáis escuchando, y yo creo que va a mejorar muchísimo esa entrada y salida de los centros, esa seguridad y tranquilidad, y sobre todo también ese proyecto bonito que estáis llevando a cabo ahora aquí, pero en otros 5 puntos de Valladolid después que vais a ejecutar, uh-huh, y seguramente en otros muchos más. María del Valle, ha sido un placer charlar contigo. Gracias.
Pues igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo.
Si ayer os hablábamos de cómo va a ser esta nueva estación de trenes en Valladolid, y ahora que estamos hablando de obras, bueno, pues la renovación de la estación de autobuses, que también ya sabéis que va a ser una realidad en nuestra ciudad, se va a iniciar a finales del mes de abril, de este mes de abril, tras adjudicarse al final en 4,8 millones de euros la obra a Somacil, que va a ser quien se encargue de esta gran obra, de esta gran renovación de la estación de autobuses de Valladolid. El plazo de ejecución dice que va a ser unos 18 meses, con lo que seguramente para el año 2026 ya podamos disfrutar de esa renovada y necesaria remodelación de la estación de autobuses de Valladolid. Así que, nada, en unos meses ya aproximadamente empezará también esas obras, así que vamos a tener paciencia, porque luego Valladolid va a quedar preciosa.
Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cada vez que te busco te vas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto no puede faltar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira. Los americanos han llegado a Europa como el primo de Mr. Marshall. No podremos decir que no nos lo habían advertido. Las voces no solo venían de fuera, sino desde las mismas entrañas de la Unión Europea. Borrell y otros se hartaron de decírnoslo. Ahora ha llegado un nuevo gobierno a los Estados Unidos y se ha puesto manos a la obra y nos tiene asustados. Sin valorar otros criterios como democracia, ética o derechos ganados por los ciudadanos europeos durante decenios, han venido a nuestra casa, a echarnos las cuentas, que es de lo que saben y les interesa. Y a toda prisa se han reunido nuestros dirigentes tratando de poner paños calientes a una situación en la que vamos a pintar poco. El eje del mundo sigue siendo Estados Unidos, pero ya no gira hacia el oeste, como ocurría hasta ahora, sino hacia el este, con lo cual los europeos hemos pasado de ser los primeros a estar en el vagón de cola. Han dejado incluso de convocarnos a las mesas donde se deciden los asuntos importantes. En lo político hemos perdido la iniciativa en las guerras de Ucrania y Palestina, justificándolo en el que pone las perras decide, y eso no somos nosotros. Y en lo tecnológico nos pasa algo parecido. Los alemanes, que hasta hace poco eran el motor, andan metidos en una crisis tremenda al haber perdido el gas barato que recibía de Rusia, la pérdida de ventas en China y la seguridad que les otorgaban los americanos. Hemos estado unos añitos despistados y ahora toca aplicarse, ¿y de qué manera? A nivel local nos pasa, fíjense ustedes, algo parecido. El alcalde subido en una carreta a la del soterramiento, que ya no tiene ni ruedas, enfrentado a un ministro de transporte que ayer presentó para nuestra ciudad un macroproyecto de estación de última generación. Y digo yo, ¿no sería más razonable que el alcalde de nuestra ciudad y el ministro se saludasen en el Senado, pactasen los temas de los que ellos no pueden hablar y se pusieran de acuerdo en realizar un montón de temas que están en sus manos y que a los ciudadanos de esta ciudad nos mejoraría mucho la vida, y no seguir en tresca como hasta ahora? Pues esto es lo que quería contarte.
Pues buena reflexión, como cada semana, compañero. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y es el momento también de hablar de nutrición y de miedos que tenemos, a lo mejor infundados por todo lo que vemos ahora mismo en el amplio espectro de Internet, de las redes sociales, y que no tienen ese fundamento científico que sí que tiene nuestro colaborador. Roberto Ramiro, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hoy nos vas a hablar de la carbonofobia y también de los miedos a comer huevos. Cuéntanos.
Exactamente, sí. Hay muchos miedos, como bien has indicado al principio, sobre la ingestión de carbohidratos, que parece ser el problema, el carbohidrato en la obesidad y en la enfermedad metabólica, y el miedo a comer también huevos, porque al parecer hay muchos influencers y mucha base científica que dicen que comer cierta cantidad de huevos, más de 4 o 5 unidades a la semana, aumenta el colesterol malo, el colesterol total, y por ende la probabilidad de un fallo cardiovascular.
Claro, que eso no es verdad.
No es verdad, no es nada verdad. Si quieres empezamos con el tema de los huevos, porque es algo que últimamente está volviendo a haber mucho ruido en redes.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa con el colesterol y los huevos? Es cierto que la ingestión de huevos aumenta porque tiene un colesterol dietético que es necesario para el funcionamiento o la síntesis de nuevas hormonas, por poner un ejemplo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que el cuerpo sabe cómo mitigar o cómo trabajar, oxidar ese colesterol para mantenerlo en rangos fisiológicos o rangos no patológicos, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que limitar la ingestión de huevos al final? Gente que tiene una dislipemia. Una dislipemia es una alteración en el colesterol. Pero en la mayoría de los casos es una dislipemia congénita. Es algo genético, un problema en el que el hígado produce colesterol y esa producción endógena interna del hígado vaya a colapsar. No puedes meter más colesterol dietético porque tu propio cuerpo es el que lo produce. Hablamos de muy poquita población en porcentaje. El resto, si tú tienes un colesterol mal, es a nivel conductual. Estás comiendo muchas calorías, ultraprocesados, grasa saturada y no estás haciendo ejercicio físico. Pero la gente que estamos en rangos normales, la ingestión de 10, 12 unidades a la semana es totalmente tolerable, aceptable y fisiológicamente es bueno porque aporta nutrientes muy esenciales el huevo.
10 unidades a la semana, eso también a lo mejor llama la atención porque siempre hemos dicho que había a lo mejor que restringirlo un poco más, pero estamos en cantidades que son incluso beneficiosas para nuestra salud, nos lo estás explicando.
Exactamente, por ejemplo, lo más nutritivo del huevo, fíjate, es normal que lo hemos estado haciendo porque mucha gente cuece un huevo y tira la yema,
sí,
la parte amarilla. Pues la mayoría de los nutrientes, el nutriente más esencial o donde hay más densidad es en la yema. Tenemos el hierro en la yema. Tenemos vitamina B12, tenemos muy buen perfil de aminoácidos, tenemos colesterol dietético que, vuelvo a decir, es necesario para ciertas funciones fisiológicas del cuerpo, como la producción de nuevas hormonas, ¿vale? Entonces, hay que comerse la yema. Obviamente, lo que yo haría, si tengo con fundamentos científicos de la mano, si tengo alguna duda, sería hacerme una analítica, ver cómo está mi perfil lipídico, el colesterol total y desgranar ese colesterol. Y si estoy bien, me puedo comer un par de huevos al día. No hay ningún problema. Ningún problema. Vale, entonces sí que hay que desmitificar que el huevo genera problemas cardiovasculares. No es así. Otra cosa, como vuelvo a recalcar, es que yo tenga una dislipemia congénita, una enfermedad que mi hígado produce colesterol y mejoraba un poquito el perfil lipídico en sangre. Entonces, sí que tengo que limitar la entrada de huevos a no más de 4 o 5 unidades semanales. Pero si tu caso es, no es tu caso que tengas esa dislipemia congénita, no hay ningún problema en comer entre 8 y 12 unidades a la semana. O sea, desmitificamos que el huevo, la ingestión de huevo de manera normal, frecuente, sea un problema a nivel cardiovascular.
Bueno, pues lo tenemos clarísimo ya. Hay que perder esos miedos a comer huevos si no tenemos ningún problema y tenemos que ingerirlos, que pueden ser muy buenos para nuestra salud. ¿Y qué pasa con esos miedos a los hidratos de carbono, a la carbonofobia?
Claro, exactamente. Hay una carbofobia malentendida, ¿vale? Sobre todo, volvemos a lo mismo, hay ciertos influencers sin ningún tipo de base científica en el que parece que sientan cátedra en ciertos temas, sobre todo fisiología y nutrición. El problema de la obesidad en nuestras sociedades, el sobrepeso y todas las enfermedades metabólicas, como pues una diabetes, una hipertensión, la propia dislipemia, es el exceso de energía, no la ingestión de carbohidratos. Siempre hablamos de lo mismo. Si tú quieres estar en forma, perder peso y movilizar grasa, perder tejido adiposo, tienes que generar un déficit calórico. Pero en ese déficit calórico, si tú necesitas 2.000 calorías para sobrevivir, por poner un ejemplo, vas a meter 1.800. Ya tienes un déficit de 200 kilocalorías. Pero el hidrato de carbono tiene que estar dentro de esas 1.800 kilocalorías bien balanceado. Hablamos de un 25, un 30% de la energía pueda venir de ese hidrato de carbono, aunque tú quieras perder peso. Luego podemos hablar qué tipo de hidrato de carbono consumir.
Vale.
Que hablaríamos de un hidrato inteligente, un hidrato que tenga mucha fibra y tenga un bajo índice glucémico. Por ejemplo, hablamos de las legumbres.
Vale.
Hablamos de una pasta integral. Ahí tenemos muy buena fuente. Hablamos de semillas también, tubérculos, la patata y el boniato, que tampoco aporta muchas kilocalorías en 100. Otra cosa es que a la patata la fría y la ponga salsas. Entonces ya siento el peso en deshidrato de carbono. Pero yo me puedo comer un pescado azul con una patata cocida y ya tengo hidrato de carbono y que aporta muy poquitas kilocalorías. Claro. Entonces, el mensaje siempre es el mismo. El hidrato de carbono no es el culpable de tu obesidad, de tu hipertensión, de tu diabetes, no. El problema es el sobre que calóricamente metemos muchísimas calorías, ese exceso calórico, tenemos mucho estrés, dormimos poco y no hacemos ejercicio físico. Ese es el problema de manera global, por hacer una fotografía.
Uh-huh. Pues vamos a hacer una revisión a esos miedos que tenemos, a centrarnos realmente en ver ese panorama y esa realidad que realmente es la que nos está afectando a no perder peso, a cogerlo o a, bueno, pues no tener esa salud que todos estamos buscando y que al que sí que hay que escuchar cada día que está aquí con nosotros es a Roberto Ramiro, porque él tiene esa evidencia científica por la que habla siempre perfectamente bien. Gracias, Roberto. Un beso muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento de ponernos el delantal y saber qué nos ha preparado hoy Mercedes. Buenos días.
Buenos días, pues mira, haciendo caso a Roberto, que no puedo estar más de acuerdo con él, pues vamos a hacer unos huevos cocidos.
Perfecto.
En este caso con unas espinacas hechas a la crema, todo casi en la misma sartén, sin manchar, muy rico y muy nutritivo, ¿qué te parece?
Vale, fenomenal, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, vamos a necesitar unos huevos cocidos, dependiendo los que seamos, que los vamos a tener previamente ya cocidos, nada, con agua hirviendo, con un buen chorrito de vinagre para que no se abran y un puñito de sal, y con unos 12 minutos les tenemos y ya les apartaremos peladitos y ya los tenemos reservados para cuando nos hagan falta. Luego vamos a coger unas espinacas, a ser posible de estas que vienen en bolsas, que vienen, las llaman espinacas baby, que son justo hojitas muy tiernas, casi sin tallos, y que no hay que ni cocerlas, ni prácticamente lavarlas, ni nada, porque vienen especialmente limpias y preparadas para en esta ocasión el guiso que queremos. Un poquito de aceite de oliva, un ajito, una cucharadita de harina y un poquito de leche para ligarlo todo, amén de un poquito de pimentón, unos cominos, una nuez moscada y sal, y ya estaríamos. Entonces pondríamos al fuego una sartén, ponemos el aceite, le vamos ahí a freír unos ajitos muy picaditos o muy machacaditos para que se vayan friendo un poquito, y vamos a poner toda la bolsa de espinacas en esa misma sartén, que se vayan rehogando y perdiendo su volumen, porque realmente parece que hay, pero luego no hay tantas. Una vez que haya, no hay tanto, entonces en cuanto pierdan su volumen, le vamos a espolvorear una cucharada de harina o cucharada y media, lo integramos bien con el aceite y con todas las espinacas y en la misma sartén le vamos a echar echar un vaso de leche y vamos a ir integrando, revolviendo, moviendo bien para como que se hace una bechamel. Es hacer una bechamel pero ya con los ingredientes puestos. Empezará a espesar un poquito dependiendo el espesor que nos guste más o menos. Añadiremos un poquito más de leche o no. Le pondremos sal, le pondremos pimienta, le pondremos un poquito de comino en polvo y sobre todo nuez moscada rallada al momento. Entonces eso estaría ya perfecto. Le añadimos los huevos cocidos partidos a la mitad, boca para abajo, y le pondríamos bastante queso por encima, tapamos o metemos al horno o a la air fryer, pero bueno, todo en la misma sartén cabe y se puede cocer así al vapor el queso, quesos rallados de los que nos gusten, y en 5 minutos tienes una cena, una comida espectacular y sin manchar. ¿Qué te pareció?
Pues maravilloso, como siempre, todas las recetas que nos traes, que son saludables, que piensas en que tampoco luego tengamos que estar fregando mucho y que lo podemos disfrutar. Así que gracias, Mercedes, como siempre, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, a todos, un saludo.
De Valladolid.
Estar informado.
Casi el 90% de los españoles que en algún momento preparan un viaje, una escapada, dice que se fija en el turismo gastronómico. Y ahí es donde Castilla y León, pero sobre todo Valladolid también, es referente. Vienen muchos turistas buscando nuestra gastronomía, nuestros vinos, que están certificados. Además, también esas tapas maravillosas que yo creo que cada vez se conocen más. En los últimos 2 años, 1 de cada 5 turistas además dice que selecciona su destino y viaja con esa motivación principal de disfrutar la gastronomía y realizar distintas actividades gastronómicas. Y ahí es donde también entra la Diputación de Valladolid, que desde hace años está apostando decididamente por el turismo gastronómico. Ha creado, y sobre todo yo creo que está yendo muy bien, esa marca de calidad que cada día está más consolidada, como es Alimentos de Valladolid. Se ha convertido realmente el turismo gastronómico en una puerta de entrada no solo a que la gente venga a disfrutar de nuestra gastronomía, sino que después también lo haga de nuestra cultura, de nuestra historia, de la economía. Y es que es esa puerta de entrada a conocer después mucho más nuestra provincia. Pero quien conoce perfectamente el turismo gastronómico y está trabajando día a día por él es el responsable de la marca de calidad Alimentos de Valladolid. Kiko Fuentes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ruth.
Un placer saludarte para hablar de este turismo gastronómico que tenemos, yo creo que a apostar, y sobre todo que estáis apostando desde la Diputación de Valladolid desde hace años y por el que somos ya un referente a nivel nacional.
Sí, totalmente. Es un nicho de mercado muy grande y así lo demuestran los datos de afluencia y las encuestas que se realizan, como tú decías, en la entrada de la motivación, ¿no?, de los turistas por elegir el destino. La Diputación lleva trabajando años en este sentido y nosotros desde Alimentos de Valladolid lo que hemos hecho en los últimos años ha sido reforzar esta apuesta. Hemos creado una oferta específica de turismo gastronómico agroalimentario en coordinación con el Patronato de Turismo, donde además de todo lo que es la oferta, digamos, de los restaurantes, las jornadas de tapas por comarcas, las jornadas gastronómicas, hemos hecho una apuesta importante por la apertura de las empresas productoras de agroalimentarias al turismo, que es algo complementario y que refuerza todo ese proyecto de turismo agroalimentario, el que la gente no solo pueda probar las elaboraciones de nuestros productores en los restaurantes, en los bares, como te decía, en este tipo de jornadas que hacemos, sino directamente acudiendo a su empresa, conociendo la elaboración de estos productos y catando, probando, degustando los mismos en las instalaciones del productor. Tener un contacto directo con quien elabora esos productos, que te cuenten cómo se realizan, comprobar en directo la autenticidad y la calidad de los mismos, yo creo que es algo muy importante.
Claro.
Y que está teniendo muy buenos resultados. Quizá el ejemplo más claro de esto son pues toda la oferta que ha habido siempre de enoturismo, ¿no? Pero nosotros vamos más allá. Queremos que todos los sectores del tejido agroalimentario de la provincia se puedan visitar, y así lo hacemos en esa guía que hemos editado y que está funcionando muy bien y que en breve pues tendremos que reeditar.
Claro, es que
nuevas empresas.
Te iba a preguntar, Kiko, que lo hemos hablado en varias ocasiones, ya no solo es esa marca de calidad, ya no solo los productos de calidad que tenemos que se dan a conocer, sino todo lo que también estáis creando alrededor de los mismos, ¿no? De esas experiencias que es ahora mismo lo que la gente más busca a la hora de salir, el vivir una experiencia en torno a la gastronomía, y eso es lo que desde la Diputación y desde la marca Alimentos de Valladolid yo creo que estáis consiguiendo con esa guía también de turismo agroalimentario que me decíais vais a reeditar en breve. Claro, es que ha cambiado mucho.
Claro, tenemos que actualizar. Son guías que se van quedando, gracias a Dios, se van quedando obsoletas en poco tiempo porque se va sumando nuevas empresas. Ahora mismo estamos inmersos en una campaña de promoción del sector de la miel en la provincia de Valladolid.
Sí, este fin de semana.
Y claro, y llevamos en estos fines de semana previos a la feria, al Salón de la Miel que celebramos este fin de semana, hemos creado una oferta de experiencias en empresas de la miel en la provincia de Valladolid, que ha sido un éxito, con catas, con degustaciones, con tapas elaboradas con miel. Entonces, bueno, es todo por lo que tú dices, ¿no? Crear un marco de trabajo circular, ampliar mucho más la oferta de esas empresas, crear experiencias para que la gente las visite. Al final, la venta directa para muchas de estas empresas, que son pequeñas y medianas empresas, muchas veces unipersonales, la venta directa es muy importante. O sea, el que tú vayas a su establecimiento, te lo expliquen. Entonces, yo creo que eso es lo que intentamos conseguir, ¿no? Por supuesto, luego está la otra parte, que es que esos productos se puedan comprar y se puedan conocer en establecimientos comerciales, pero muchas veces lo más operativo y lo más directo es crear experiencias directas para que la gente lo visite o lo consuma o lo pueda comprar en ferias, en salones o en diferentes propuestas gastronómicas, y eso es lo que estamos intentando poner en marcha.
Lo estáis intentando y lo estáis logrando, Kiko, porque es verdad que en los últimos años habéis crecido muchísimo, estáis inmersos ahora en esa campaña de promoción absoluta a nivel nacional, de toda esa marca de calidad, de la milla de oro también, que tenemos que hablar de ella, que yo creo que también es un atractivo importante de turismo gastronómico o enogastronómico de nuestra provincia, y cada vez se conoce más, ya no solo nosotros, sino sí que estáis dando ese salto, ¿no?, que yo creo que ya se está notando.
Sí, bueno, la referencia que tú haces a la milla de oro del vino, a, digamos, un poco a lo que es la excelencia, ¿no?, en la gastronomía, las estrellas Michelin que tenemos en la provincia, que están trabajando con productos kilómetro cero, lo que hablábamos, ¿no? Vamos completando ese círculo, ¿no? Y ese círculo es muy importante porque estamos consiguiendo que el producto sea conocido, que lo utilicen nuestros profesionales de la cocina, que se consuma en sus establecimientos. Entonces, bueno, intentamos completar toda esa economía circular que tú decías, que es muy importante, y eso además luego nos da la oportunidad de transmitir una imagen fuera de Valladolid, en este caso, como bien dices, en esta campaña nacional que estamos este año inmersos ya de manera definitiva. Eso como marca nos da muchísimo prestigio porque vamos con gente muy reconocible, con profesionales del nivel de estrella Michelin, de hoteles de 5 estrellas y tal, pero eso le da mucho valor también al pequeño productor, ¿sabes? Claro. Porque es gente que está consumiendo esos productos y está utilizando esos productos en sus elaboraciones. Entonces, bueno, es un poco el objetivo que nos habíamos marcado y, como te decía, eso nos proporciona una marca de identidad y de autenticidad que al final es reconocible y que el consumidor valora
muy positivamente.
Mucho. Yo creo que además cada vez se valora más.
Totalmente. Pues Kiko, de verdad, enhorabuena por todo lo que hacéis y porque nuestro turismo gastronómico siga creciendo en la provincia gracias a ese trabajo y esfuerzo. Un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 2 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.